Muy bien. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga mucho. Otra vez me alegro mucho de verlos. Y voy a darle gracias al Señor porque me da la oportunidad de compartir su palabra. Pero antes de compartir su palabra, dejadme hacer una pequeña introducción. Quiero dar la bienvenida a los que podéis visitarnos por primera vez y los que no habéis estado en la iglesia y a los que después de bastante tiempo vuelven, que esto es importante. Estamos viviendo, como acaba de decir Daniel, una situación extraordinaria. Y lo único que nos queda es cumplir las normativas que nos dan y hay que respetar siempre esas normativas. Y es por eso que de una u otra forma parece complicado llegar a la iglesia. Acabo de darme cuenta que si no llegas a menos 15, no entras. Cada momento baja más la vara hacia abajo. Pero eso está bien, hermanos, porque nos hace responsables. Nos hace responsables y nos esfuerza a poder levantarnos temprano y llegar a tiempo. Bueno. Os comento que esta semana, antes de empezar con lo que voy a compartir hoy, uno de los temas de conversación que ha estado pendiente o ha estado presente en mi trabajo y en otros lugares donde puedo desempeñarme es lo que vosotros ya veis, lo que sabéis. Esta semana, aparte de las normativas de emergencia que está viviendo toda España y toda Europa, dejadme decirlo, pues esta semana también han sido las elecciones de Estados Unidos. Vosotros lo habéis visto, ¿no? Hay una cosa muy interesante que todos coincidíamos en el trabajo cuando estábamos hablando, y estoy hablando de personas que no son cristianas, decían, cuando nosotros mirábamos a la sociedad y mirábamos a los amantes del fútbol, de ellos que querían que son del Barça o del Madrid, había tal polarización que la gente decía, madre mía, los que no son del Barça, había como unas ganas de comérselos a los del Madrid. Y los que no son, y los que son del Madrid, contra España. No, sí, a los del Barça. Y no solo pasaba eso, pasaba en Sudamérica, en Argentina, River Boca, en Perú, Alianza U, en Chile, Alianza U Católica U de Chile. Y así voy enumerando cada país y puedes decir que hay un clásico deportivo que hace que las masas se polaricen. Era muy curioso que la sociedad decía, esto solo sucede en el fútbol. Esto solo sucede en el fútbol. Pero ya no. Esta semana he sido testigo que está en todos los niveles, en la política, en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de pensar. Y cuando tú ves una sociedad polarizada, empiezas a preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Antes de, para plantearla, voy a hablarles sobre un tema que ya David lo había escrito, y es la situación que estamos viviendo actualmente. Es curioso que he recordado este salmo esta semana porque ha sido de bendición hace bastante tiempo para mi vida, y hoy lo voy a traer parafraseando para que pueda ser de bendición para la iglesia. Cuando me preguntaron, también hay que decirle que los chicos de alabanza se han esforzado y damos gloria a ellos. Cuando me preguntaron esta semana de qué vas a hablar, yo solo dije el Salmo 27. Así que ya podéis estar viendo al Salmo 27. Y no solo se consiguieron una canción del Salmo 27 que le hemos cantado, sino que he podido ver que la alabanza ha estado dirigida y guiada más o menos para el tema, y espero que sea de bendición, junto con la alabanza y la palabra de Dios, sea de bendición para nuestras vidas. Así que sin más, vayamos al Salmo 27 y vamos a leer versículos del 1 al 6. Y el salmista David, quien escribe este salmo, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Una cosa, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una cosa buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Si tú analizas este salmo, que lo escribió David, a estas alturas ya sabemos quién es David, o si no te hago un resumen, David era un hijo, digamos, un hijo de Dios, porque fue escogido para ser el rey más majestuoso que tuvo Israel, en un tiempo donde todo era un caos. ¿Os acordáis que cuando Israel se unificó como un pueblo de 12 tribus, empezó el caos de gobierno? Y una de las cosas que pedían los israelitas para que todo esto funcione, como 12 tribus, como 12 comunidades autónomas, digamos así, era que existan jueces, y Dios envió jueces. A ver, decime como rápidamente, un juez conocido, ¿de quién se acordáis? Muy bien. Pero uno que hemos hablado aquí, uno, Sansón. ¿Y os acordáis qué pasó con Sansón? Fue un éxito de vida espiritual, seguramente Higinio ya hablará porque él está tratando unos temas de la caída de los hombres en la Biblia. Sansón no hizo bien las cosas. Y cuando los jueces se habían corrompido dentro del pueblo de Israel, ¿el pueblo de Israel qué empezó a pedir? Pedía un rey. ¿Y el primero quién fue? Saúl. Y dice que empezó la obra de Dios por buen camino, pero luego se desvió y fue un fracaso. Y luego, de entre todos ellos, se escogió a David. Creo que está fallando. Si quieres, me cambias el micrófono sin problemas. ¿Sí? Sin problemas. Esto debe ser seguramente una frecuencia que se está cruzando con algo. Cuando me digáis, yo continúo. Pero David, para llegar al trono, tuvo que pasar ciertas dificultades. Y cuando escribe este Salmos, no se sabe si lo escribió en un momento adecuado, pero sí sabemos que David hace una reflexión suya sobre todas las dificultades y peligros que tuvo que pasar en su vida, en su experiencia y sobre todo en su experiencia con Dios. Y si tú te fijas bien cómo le empieza el Salmo diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué dice? ¿De quién? Temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, ¿no temerá? Muchos dicen, el tema central del Salmos es el temor. Pero yo te diría que va más allá de eso. Hay una cosa que tenemos que entender, y creo que una vez expliqué aquí. Hay una gran diferencia entre temor, miedo y pánico. Nuestra lengua española, según la RAE, dice que el temor es la pasión de ánimo que nos hace rehuir o rehusar aquello que consideramos dañoso o peligroso. Es decir, si nosotros sentimos que hay un lugar que nos da miedo o nos da cierto peligro o nos da ciertas advertencias o ciertas señales de que es peligroso, nos da temor. No nos metemos ahí porque tenemos temor. ¿Entienden la sensación? El miedo, en cambio, es una angustia de riesgo. Es decir, que ya estás ahí, ya estás metido en el peligro y lo único que te aborda es el miedo. Y el pánico es la paralización del cuerpo porque se puede dar a una persona o a una sociedad. El pánico es la desbordación del miedo. Pero si tú eres observador en la palabra de Dios, David nunca habla del miedo y del pánico. Siempre habla del temor, sobre que él tiene identificado ciertos peligros que pueda surgir o pueda haber. Y él lo dice así porque tiene algo claro en su vida. ¿Me podréis decir qué es lo que tiene claro en su vida David para que solo hable del temor? ¿Cuál es? ¿Qué decís vosotros? ¿Cuál es lo más claro que vemos, la constante, lo palpable que vemos cada vez que David habla sobre el temor? Yo sé que lo tienes ahí, pero no me lo quieres decir. La constante es que David sabía que Dios lo estaba cuidando en todo momento. Porque si él tuviese miedo, ya el miedo ha abordado, ya ha paralizado. Cuando nosotros tenemos miedo, dicen, nuestro organismo, sobre todo nuestro cerebro, empieza a bloquear cierto raciocinio y empezamos a actuar de manera anormal. Y cuando tenemos pánico, nos paralizamos. Pero David dice, en todo momento, con todos los peligros que ha vivido, voy a enumerar los peligros de David por si no tenéis muy claro. ¿Os acordáis que David se enfrentó con un gigante, que era un gran guerrero? ¿Cómo se llamaba? Y dice que lo miró de frente. Y Goliat, según la palabra, decía que daba miedo. No daba temor, daba miedo. Porque no había ningún soldado del ejército de Israel que le hacía frente a todas las vocerrones y todas las amenazas que hacía el hombre este. Pero David dice que se puso ahí. ¿Os acordáis quién lo persiguió a David en todo momento antes de que sea rey? Saúl. Y su vida era un constante peligro en todo momento. David estaba amenazado de muerte y a los lugares donde iba, la cabeza de David valía dinero. Y detrás iba no solo Saúl, sino un pequeño ejército con la intención de acabar la vida de David. Uno cuando vive esa experiencia, te tiene que paralizar el miedo. Es así, te da miedo ir a un lugar porque sabes que puede correr peligro tu vida. Pero David, no. David siempre hablaba de temores. Y otro punto es cuando David empezó a unificar Israel, tuvo que enfrentarse a los ejércitos invasores. Y en una guerra, mieditoda. Lo digo así porque realmente no sé cómo explicarles el concepto del miedo. Pero David en ningún momento escribe, dentro de todos sus salmos, tengo miedo, Dios me va a cuidar. O tengo pánico, y a Dios proveerá. Si no, él dice, ¿de quién he de temer? ¿O quién? ¿De quién temeré? O cuando un ejército acampe contra mí, dice, cuando un ejército acampe, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque David sabía quién era Dios. Porque Dios ya le había demostrado a David en más de una ocasión quién era Dios. Y por eso es que la pluma de David escribe, no temeré, porque Dios está conmigo. Entonces, cuando tú analizas el Salmo 27, y pareciera que el tema central es el temor, David viene y te dice, no solo es el temor, yo te planteo en qué situación, en qué angustia estaba mi alma, pero lo he superado porque sé quién es Dios en mi vida. Amén, hermanos. Eso es lo que te dice David. No sabemos si le invadió el pánico o el miedo a David. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que David vivió muchos peligros en su vida, muchísimos. Tuvo muchas circunstancias. Pero en todo momento David sabía quién era Dios. Y en todo momento sabía quién estaba bajo el control de todas las situaciones. ¿Y saben qué, hermanos? Tenemos muchas razones de temer. Es más, estamos viviendo una situación extraordinaria. Y nos han metido ciertos temores en nuestra manera de vivir. Que ojo, no estoy diciendo de aquí que ahora a partir de ahora nos sacamos la mascarilla y vivimos a gusto. No es así, ¿eh? Sigamos respetando. Porque David siempre ha sido prudente. Y eso es algo que tenemos que marcar. Fíjense lo que dice David. Él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y en manera de interrogación pregunta, él dice, ¿de quién temeré? Él podría haber afirmado diciendo, ¿de quién temeré? ¿Soy un superhombre? ¿Me pongo la armadura del Capitán América y voy hacia adelante porque Jehová está delante de mí? Ojo, que a veces es un pensamiento cristiano muchas veces. Y tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, como Dios está conmigo, me salto las normas y hago ciertas cosas porque Dios está conmigo, la fortaleza de Dios está conmigo, etc. Sí, pero hay que ser sabios y prudentes. Y David era prudente, por eso lo hace en interrogación. ¿De quién temeré? Y David sabía exactamente quién tenía el control de la situación en todo momento. Haciendo una analogía a lo que vivimos actualmente, yo te pregunto, ¿quién tiene el control de la situación actualmente que estamos viviendo? Decídmelo vosotros. Pues su silencio no me dice nada. Entiendo que será Dios, ¿no? Supongo. Si no, hemos fracasado. Claro que sí, hermanos. Cuando tú leas el Salmo 27, tienes que reconocer, lo primero que tienes que reconocer es la actitud de David. Y lo segundo que tienes que reconocer es que Dios está siempre con él. Y si tú conoces la vida de David, verás que el Señor te llevará de victoria en victoria. Pero siempre hay que cumplir ciertas condiciones. Lo que te está diciendo David es, en toda su vida cristiana, o digamos, en toda su vida desde que conoce a Jehová de los ejércitos, David ha vivido muchas circunstancias difíciles, ha vivido situaciones complicadas, pero David sabía que sobre todas esas situaciones, ¿quién estaba bajo control? Dios. Y él habla sobre sus temores presentes y futuros. No está hablando solamente del presente, habla del futuro. Fíjense el versículo, dice, en el pasado, cuando se juntaron contra mí, malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahí está haciendo una reflexión de toda su vida pasada o de todo lo que ha pasado. Como diciendo, se juntaron contra mí, hubo situaciones complicadas, la pasé mal. Pero aunque se juntaron contra mí para conspirar o para que el maligno coma mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando dice David, para que coma mis carnes, se habrá acordado de Goliat. Si os acordáis, cuando Goliat y David se iban a enfrentar, Goliat le dijo a David, pequeñajo, cuando te derrote, te daré de comer tus carnes a las aves del desierto. Esa era la confianza de Goliat. Si no has visto la pelea, no te voy a dar el resultado, pero te recomiendo que lo leas. Gana David. ¿Vale? Gana David. Pero David se acordaba, y no solo cuando tú ves estas películas, cuando se enfrentan dos ejércitos, una de las estrategias para poder derrotar al otro ejército es la intimidación. Vosotros sabías eso, ¿no? Por ejemplo, los romanos, cuando se enfrentaron con los bárbaros por la zona germánica, dicen que los bárbaros, cada vez que capturaban soldados romanos, no los tomaban como prisioneros. No te voy a decir qué hacían, pero les cortaban las cabezas. ¿Por qué? Porque luego dice que se los enviaban a los romanos para poder infligirles el miedo, el temor, para que puedan los romanos entender que se están enfrentando con un ejército que les va a causar angustia y no va a ser nada fácil. Y cuando se enfrentaban los ejércitos de Israel con otros ejércitos, siempre una estrategia de los militares o los generales era darles del temor o darles miedo al otro ejército, ya sea por número, ya sea por caballos, ya sea por carros, para que el otro ejército, por miedo o temor, se vaya del campo de batalla. Y David se plantea y dice, en toda mi experiencia militar también, y en mi experiencia de vida, ha habido momentos en que mis enemigos se han puesto contra mí. Se han puesto mis angustiadores, los malignos y mis enemigos para comer mis carnes, pero ellos, dice, tropezaron y cayeron, porque estaba Jehová de los ejércitos del lado de David. Amén. Bueno, parece que no tanto, pero bueno, yo creo que sí. Y también David hablaba sobre los temores del futuro. ¿Por qué del futuro? Fíjense cómo plantea David la situación. Aunque un ejército acampe contra mí, no está hablando de que en ese momento, sino aunque venga alguien a acampar contra mí, dice la palabra, no temerá mi corazón. aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, estado futuro, confiado. ¿Confiado en quién? En Dios. Porque David sabía que Dios lo protegía. Porque David había visto el poder de Dios. Y porque Dios no cambia, hermanos. Dios estará siempre con nosotros y nos tomará de la mano cuando estemos en situaciones complicadas. Entonces yo podría decirte, apropiate de ese salmo, que el salmo sea tuyo, y le puedas decir al Señor, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y con eso podríamos decir, hermanos, amén, se acabó la prédica y vamos a nuestras casas, porque si habéis entendido eso, ya no hay más que decir. Amén. ¿Terminamos? ¡Pero no! David lo tenía clara, pero luego David escribe tres condiciones importantes que tenemos que seguir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Hay tres condiciones. Pero sí, lo primero que quiero que sepas es que nuestro Señor, aunque esto se haya escrito 3.000 años antes, nuestro Señor no ha cambiado. Él sigue diciéndote, yo estoy delante. Tienes que confiar. Tienes que confiar en la voluntad del Señor. Pero David sabía que había tres condicionantes. Y si tienes un boli, pues te los digo ahora. La primera condición. David andaba bajo la luz de los mandamientos de Dios. Por eso él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando tú lees, hay un pasaje de la Biblia que alguien dice lo mismo. ¿Me pueden decir quién es? Está en Juan 8:12, para el que es más rápido de buscar la Biblia. Juan 8:12, hay alguien que dice lo mismo. ¿Quién lo quiere leer? Lo voy a leer yo por si acaso, ¿vale? Dejadme. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz, ¿no lo está ahí? No, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, en el Nuevo Testamento, ya sabiendo nosotros por años de teología que el Señor Jesús es Dios, le dice a todos, dice que Él es la luz del mundo. Y David hace 1000 años antes le dice a todos en sus salmos que Jehová es su luz y su salvación. No solo su luz, sino su salvación, hermanos. ¿Saben qué significa eso? Significa que David entendía que seguir a Dios no solo implicaba esa protección y esa bendición que él estaba gozando con ese argumento de decir, no temeré mal alguno, sino que él sabía que seguir a Dios hasta el final era la salvación de su vida. Y Jesús viene a reafirmar eso diciendo que Él es la luz del mundo y el que está en el Señor Jesús, en esa luz que Él es, tendrá vida eterna. David no entendía exactamente el plan de salvación, no lo entendía, pero ya en su corazón sabía que seguir a Dios era la salvación de su vida. Y ahora veamos por qué la luz, por qué no puede ser otra cosa. Hay un episodio en la Biblia, que vosotros lo conocéis, donde se habla de la luz en las tinieblas, aparte de Jesús y aparte de lo que escribe David. ¿Os acordáis del Éxodo? ¿Sí? ¿Os acordáis que salió un pueblo de Egipto y que no tenían ni idea dónde ir, y vagaban por el desierto? ¿Qué dice la Biblia? que de día una columna de ¿qué? De nubes guiaba al pueblo, y de noche una columna de fuego que iluminaba el andar del pueblo. Pero luego hay otro episodio también, en el momento cuando el mar se va a abrir y el ejército del faraón venía con sus carros, y antes de que Moisés abra el mar, dice que una columna de fuego se puso detrás, que era tinieblas para los egipcios y luz para el pueblo. Si tú te das cuenta, solo por mencionar, Dios protegía al pueblo tanto delante y detrás. Y David escribe otro salmo precioso para explicar bien qué es lo que quería decir con el concepto de la luz. Salmo 119, 108, lámpara es a mis pies, ¿y qué? Y lumbrera en mi camino. ¿Por qué a los pies? ¿Por qué lámpara a tus pies? Yo solo voy a hacer un ejercicio por lo que lo he vivido. Yo creo que no sé si va a poder pasar. ¿Alguien se ha ido a hacer un campi al bosque alguna vez en sus vidas? ¿Sí? ¿Alguna vez has intentado caminar por el bosque en toda oscuridad para llegar a un punto? No. Pues, si no tienes algo que ilumine tu andar, seguro que te vas a dar un tortazo. Te vas a meter una caída muy mala. Y hay una cosa curiosa que cuando pasaba, voy a contar una experiencia, es que cuando nosotros hacíamos un camping, había un grupo que siempre salía en las noches a comprar provisiones y comida. Y si acampabas en un lugar donde no estaba todo oscuro, la única referencia para llegar al pueblo era pues una lumbrera en el pueblo, o sea, una luz en el camino. Y David coge esa referencia para decir, primero lo que necesitas es algo que ilumine tu andar, tus pies, tu andar, para que no tropiezcas ni caigas, porque esa es la luz de la vida, y una lumbrera para que te lleve a tu destino. ¿O entendéis la referencia? David está diciendo, la palabra de Dios es tu andar diario, que iluminará tus pasos y caminarás cada día para que no caigas ni tropieces. Y la palabra de Dios es la lumbrera, el destino a donde tienes que llegar, la luz al final del túnel, que es tu lugar de destino. Por eso es que David entendía muy claramente quién era su luz. ¿Y quién era su luz? Dios. ¿Y quién era su salvación? Dios. Porque todos los pasos de nuestra vida tienen que ser guiados por Dios, hermano. Si no, no nos va a ir bien. Entonces, lo primero que David sabía es que él andaba bajo la luz de los mandamientos de Dios. Él sabía lo importante que era obedecer la palabra de Dios. Y lo escribe en más de un salmo. Solo es que hemos utilizado dos para que sea un ejemplo. Segundo requisito o condición. David buscaba siempre la comunión con Dios. Siempre. Versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y un poco más dice, porque él me esconderá en su tabernáculo el día del mal. Una cosa que tienes que entender por qué David escribe esto, es porque el concepto del templo, el templo que estaba en Jerusalén, tenía tres significados. El primero era el lugar donde todos iban a tener comunión con Dios. Por eso es que todo el mundo iba una vez al año al templo de Jerusalén para tener comunión con Dios. Lo segundo es que el templo era el lugar donde se aprendía y había sabiduría de Dios. Y lo tercero es, era el lugar donde se alababa y se adoraba a Dios. Esa era la idea del templo. Obviamente que con las enseñanzas de Jesús esto cambia, Y Jesús dice, no es el templo de Jerusalén, sino es el templo de que cada uno, donde nos podamos reunir tres o dos, ahí estará Dios, y este concepto cambia. Y lo que estamos viviendo actualmente es que podemos tener comunión con Dios en nuestras casas, podemos adorar a Dios en nuestras casas, y podemos aprender de Dios en nuestras casas. Yo, dejadme de hacer una opinión, sí y no. ¿Por qué? Explico. Sé que nosotros podemos hacer todas estas cosas en nuestras casas. Está bien. Es más, ¿quieres saber de Dios? Pones YouTube, pones un plan de ejercicio, pon YouTube y solo pon Juan 3:16 y te van a salir mínimo 200 prédicas, hasta más. De diferentes denominaciones, de diferentes conceptos. ¿Quieres tener comunión con Dios o alabanzas? Pones YouTube o Spotify, pones Mark Witt y ahí te ponen como 300 alabanzas y puedes escuchar todo el día las alabanzas que quieras. Y no solo eso, puedes encender la televisión y puedes estar. Pero David sabía la importancia, hermanos, la importancia de estar los unos con los otros. Sé que el tiempo de pandemia es complicado, no nos está dejando convivir. Pero como Pablo dijo en Efesios 3:18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. El poder reunirnos en un lugar, hermanos, es un signo de comunión. Sé que no lo estamos haciendo ahora muy bien por la situación que vivimos, pero cuando todo esto pase, no dejemos de juntarnos los unos con los otros, porque juntos tenemos que aprender, juntos tenemos que orar, juntos tenemos que ir a escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Sé que algunos estáis en casa y sentís que vuestra comunión con el Señor está cubierta por la cantidad de prédicas o estudios que puedas hacer, y está bien, pero no dejes de congregarte. Y David, estando lejos del templo, él sabía la necesidad que tenía de estar con sus hermanos alabando en el templo del Señor. Por eso él dice, yo quiero ir ahí. Yo quiero estar ahí. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté, ¿dónde? En la casa de Dios todos los días. Él buscaba la comunión con Dios, en todo momento. Y no solo la buscaba él, la buscaba la comunión de Dios y la de sus hermanos, porque Dios había dicho, amad a tu prójimo, amad a los más pequeños. Sé que esto lo van a escuchar quizás en algún audio, y no estoy diciendo que no lo hagas en casa, está bien, estamos viviendo tiempos en que lo hagas, pero congrégate cuando puedas. Busca la comunión de tus hermanos cuando puedas. ¿Por qué? Porque ahí viene la tercera condición. Y esta es la condición que me ha hecho recordar un pasaje que ahora voy a leer. Porque David estaba dispuesto a honrar a Dios. David estaba dispuesto a honrar a Dios. Vamos a leer el versículo 5b. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre la roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo, dice, sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En todo momento sabía que la gloria de toda la situación, de todas sus victorias, ¿era de quién? De Dios. No era de David, era de Dios. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión que el otro día me trajo y lo recordé. Esto va a pasar, hermanos. Esto va a pasar, la pandemia va a pasar y en algún momento volveremos a nuestra situación natural, normal. Y nos volveremos a reunir, volveremos a viajar, volveremos a estar juntos. Pero dejadme recordarte un pasaje para que no te olvides. Y lo voy a leer
Digamos que este es un segundo análisis del capítulo principal. En Lucas capítulo 17, no lo busquéis, lo voy a leer yo, no os preocupéis. En Lucas capítulo 17, versículo 11, no pasa nada. En Lucas capítulo 17, versículos del 11 para adelante, hay una historia muy interesante y lo voy a leer. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, cuales le separaron de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes qué es? Reflexión me trae esto. Las cosas pasarán, hermanos. Y Dios ya nos dé la oportunidad de volver a estar como antes. La pregunta es: ¿le daremos gloria a Él? ¿O seremos 9 que ignoraremos y nos iremos y nos olvidaremos? Porque esto es lo que puede pasar. En todo momento decimos y declaramos como hijos de Dios que Dios tiene el control. Y Dios nos va a volver a un estado que todos deseamos. Y es el propósito de cada hijo y de la iglesia que estemos orando para que Dios tenga el control de la situación y nos saque de esto. Pero cuando volvamos a la normalidad, ¿seremos aquel leproso que volvió y dio gloria a Dios? ¿O esos 9 que hicieron pasar, como ya lo tengo todo solucionado, no pasa nada? Y me iré y continuaré mi vida. David sabía de quién es la gloria. David sabía claramente a quién le estaba dando la gloria. Y cuando él dice, como hemos leído, no temeré mal alguno, nada me atemorizará, es porque sabía quién era su Dios. Y porque él buscaba seguir sus mandamientos, buscar la comunión con Dios, y estaba dispuesto a darle la gloria a Dios, porque de él es todas las cosas. Y de esa manera te puedo decir, puedes apropiarte de ese salmo. De esa manera puedes tú declarar y decir: tiene razón David, porque Dios no ha cambiado. Aunque se ha escrito 3000 años atrás, no, Dios no ha cambiado. Él sigue igual como el Dios de David, es este Dios de nosotros. Pero sigue esas pequeñas condiciones que David plantea. Y como todo buen hijo de Dios, deberíamos estar haciéndolas. Y no deberíamos estar cuestionando. Sigamos bajo la luz de los mandamientos del Señor. Busquemos la comunión con Dios y estemos dispuestos a darle la gloria a Dios. Amén, hermanos. Pues con esto termino. Entonces podemos decir de esta manera: no temeré mal alguno, aunque un ejército acampe contra mí. Pongámonos de pie y acompañadme en oración, hermanos.